El golpe de puño que le propinó el arquero de Nacional Jorge Bava a un policía en el clásico de este miércoles volvió a poner a la violencia deportiva en primera plana. Bava, inicialmente detenido, resultó luego procesado sin prisión, en tanto la AUF suspendió toda la actividad futbolística por 10 días. Así no podemos comenzar un año deportivo, dijo ayer en conferencia de prensa su presidente Sebastián Bauzá. A esos hechos ocurridos en la cancha se suman los disturbios por fuera. Lo repasábamos en titulares hace unos minutos, un enfrentamiento entre barras bravas de Nacional e hinchas de Peñarol, hincha de Peñarol que a raíz de eso queda baleado, está grave en el CTI. Otros informes policiales que hablaban de casos más aislados, de insultos, de golpes, de pedreas. En fin, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué un torneo de verano tiene que terminar tan mal? Las causas no son tan claras y en todo caso es probable que no sea un tema únicamente deportivo. Y por eso, para hablar de este tema, es que estamos en diálogo con el sociólogo e investigador Leonardo Mendiondo, quien se ha especializado en los temas de violencia en el deporte precisamente. Mendiondo, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días para la audiencia.
Mendiondo, el tema de la violencia en el deporte, como decíamos, obviamente no es nuevo. Uruguay tiene toda una tradición de enfrentamientos tanto dentro como fuera de la cancha en actividad futbolística. Después de tantos años, de que tanto se ha hablado, con varios muertos en varios equipos a raíz de este tipo de situaciones, también, obviamente este tema lo podemos expandir, en el básquetbol ha pasado y en otros ámbitos sociales, no solo en el deporte también, ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué luego de que se han tomado algunas medidas, de que se ha hablado hasta el hartazgo de todo, siguen ocurriendo estos hechos? ¿Cómo ves tú estos últimos episodios de violencia?
Bueno, creo que si bien hace mucho tiempo tenemos estos problemas, las acciones que se han emprendido para tratar de minimizar estos riesgos, empecinadamente pretenden recaer sobre un grupo de inadaptados sociales. Y nosotros venimos diciendo hace muchos años que no es un problema de unos pocos, sino que es un problema de unos muchos, y que no solamente los inadaptados se corresponden a gente pobre, ¿no? Uh-huh. Que es generalmente el perfil de las barras. El caso que ocurrió el otro día en el estadio, prescindiendo de la condición clubista del jugador, porque se puede extender hacia cualquier jugador, sí. Yo creo que es una demostración muy clara de la inadecuación de la legislación existente en torno al tema, ¿verdad? Y además del sesgo terrible que tiene ese tema en cuanto a la consideración de cuál es el verdadero problema. O sea, si tú lees la ley de violencia en el deporte, te darás cuenta que está escrita exclusivamente para los hinchas. El que concurriera a un espectáculo, dice, sí. El Código Penal, dejando de lado o prescindiendo del resto de los actores que participan en el juego, como son en este caso los jugadores, la guardia policial e incluso el mismo periodismo deportivo. Si en este caso, en vez de ser un jugador de fútbol reconocido, sin importar el cuadro desde luego, hubiera sido un hincha, no solamente lo hubieran golpeado muchísimo al hincha y hemos visto imágenes hasta el cansancio en la televisión, uh-huh. sino que ese hincha no hubiera podido asistir al menos durante un año a los espectáculos deportivos. Yo quisiera saber si se aplica ese precepto también para un jugador de fútbol, repito, prescindiendo de su condición de tal o cual cuadro.
Entonces, en su opinión, la legislación debería ser más inclusiva, debería tomar en cuenta a todos los que... ¿A quiénes? ¿A los que estén participando en un evento deportivo, más allá de si son hinchas, si son protagonistas?
Desde luego. La ley debería... no solamente deberíamos ser todos iguales ante la ley, sino que la ley debería ser iguales para todos. Y yo creo, precisamente, que ese sesgo, esa forma de construir una ley destinada solamente a los hinchas, presuponiendo que solo la violencia va a venir desde los hinchas, que también se ha producido, desde ese sector también del estadio, yo creo que debería incluir al resto de los participantes y hacer una legislación que se adecue a las realidades del deporte y no a las realidades de lo que se cree saber acerca de la violencia en los espectáculos deportivos, que realmente es muy poco.
Mendiondo, ¿qué factores o qué responsabilidades dirías diría que juegan en estos hechos concretamente?
Bueno, un poco como lo explicaba recién. Si tú consideras que un espectáculo deportivo está integrado por muchos factores, primero, la actuación policial es sumamente reactiva para el público en general. El uruguayo en general no tolera demasiado la presencia policial en muchos espectáculos. Es decir, eso viene de la mano con una reforma que necesita el fútbol, a través de la cual los espectáculos no deben ser propiedad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino de los equipos, como hay en otras partes del mundo, que dan ese espectáculo. O sea, la seguridad tendría que ser privada.
Uh-huh. Ese podría ser uno de los mecanismos por los cuales
ese es uno de los mecanismos.
Intentar solucionar el tema.
La policía es un condimento que, en vez de aplacar ánimos, produce el efecto contrario.
Mira, ¿no? Si tú vas a la historia de las barras y a la historia de los enfrentamientos con la policía, eso se produce a la salida de la dictadura. Allí es cuando empieza, cuando la gente y los jóvenes se manifestaban en otros ámbitos de la sociedad y por otros motivos, y que en el estadio se encontraban con esa misma fuerza policial que tal vez de pronto los reprimía en la calle. ¿Tá? O sea, que viene de una circunstancia muy anterior y que nada tiene con el fútbol. Nada tiene que ver con el fútbol, y que naturalmente se fue, yo te diría que aplazando y continuando a través del tiempo esa situación. Pero además, no te olvides que la integración de una tribuna es muy heterogénea, y muchas veces los enemigos, la policía como enemigo a la vida cotidiana de muchas personas, también se traduce esa sensación en el estadio. Por lo cual, las barras, lejos de ser un problema, habría que considerarlos y tratar de convertirlas en una solución a través del control de sus propios parciales. Algo que, curiosamente, intentó hacer Nacional, o lo está intentando, uno de los equipos que mejor ha trabajado en este tema.
Ahora, una guardia privada, un servicio de seguridad privado como el que usted menciona, que se aplica en otros países, ¿qué tipo de potestades tiene? ¿Hasta dónde puede llegar en la aplicación de la ley para parar posibles enfrentamientos y desmanes? Porque la policía tiene todo un marco legal que lo respalda para llegar hasta tal punto de actividad. En cambio, una guardia de seguridad privada, su límite es llega antes que el de la policía, digamos, ¿no?
Está bien, estoy de acuerdo. Pero el tema es que no solamente con una guardia privada puede llegar a resolver las cosas, ¿no? Es decir, hay muchos otros aspectos que inciden en esto. Por ejemplo, es impensable, ¿no? En una situación ideal, que los propios protagonistas del espectáculo se tomen a golpes de puño.
Claro.
Es como que uno fuera al teatro y a la mitad de la obra los actores empiezan a agarrar a trompadas. Es absolutamente impensable, porque tenemos que pensar en el fútbol como una industria cultural, tenemos que pensar el fútbol como un espectáculo cultural, un espectáculo deportivo. La palabra lo dice, es un espectáculo, ¿no? O sea que deberían haber enormes penas que sancionaran esos comportamientos inadecuados dentro de un campo de juego. Porque además el jugador de fútbol es un modelo de rol, ¿está bien? Es un modelo, una pauta a imitar, pero cuidado, tenemos que sacar el fútbol de su contexto y ver en la sociedad en la que se inscribe. Porque si nosotros en el fútbol ponemos medidas demasiado rígidas, también las tendríamos que poner en el Parlamento, cuando se agarran a golpes de puño. Es decir, entonces, tenemos que no emplear una duplicidad moral que no tiene ningún sentido y que hace que las cosas permanezcan igual pese al transcurso de los años, sino que tenemos que tratar de dar un paso de grandeza. Tenemos que tratar de crecer de alguna manera para que estas cosas no se produzcan. Sobre todo en el campo de la legislación, donde tenemos legislación demasiado rígida, pero de una aplicación flexible, cuando yo entiendo que debería ser al revés. Deberíamos tener legislaciones flexibles, pero de aplicación rígida. Si nadie entra con una bengala, que nadie entre con una bengala. Que fue una de las cosas.
Eso fue
que
un tema de discusión en este último partido. La dirigencia nacional acusa de que a los hinchas de Peñarol se los dejó entrar con pirotecnia y fuegos artificiales, y a los de Nacional justamente no.
Ese es un tema. Después es otro tema ver cuánto la dirigencia de los clubes se aplican al trabajo para tratar de combatir este tipo de fenómenos. Nacional ha trabajado muy bien durante todo este tiempo. Otros cuadros no han trabajado de la misma manera. No hay una responsabilidad social en ese sentido.
¿Cómo, por ejemplo, recién usted comentaba el tema de incorporar a los hinchas, a, uh-huh. a las, lo que se llama las barras bravas, uh-huh. en lo que es una solución. ¿Cómo concretamente podría trabajarse en ese sentido para hacerlo formar parte de ese camino por el que se pueda salir de esta situación?
Bien, primero, las barras funcionan en base a liderazgos, liderazgos fuertes, ¿está bien? Uh-huh. Gente que orienta el comportamiento de los demás, ¿verdad? Entonces, justamente construir liderazgos positivos que comiencen a mitigar, ¿verdad? Y que no incentiven de alguna manera ese fenómeno. Yo les diría que la situación hoy es peor que la situación en el pasado. Por ejemplo, en el Club Atlético Peñarol antes había una sola barra y era muy detectable y los problemas no surgían de las barras, sino como lo establecimos nosotros en nuestra investigación, mayormente de las adyacencias. Es decir, gente que entraba a través de entradas de cortesía, que no se, digamos, asumía los marcos normativos de las barras y empezaban a haber problemas. También problemas porque las barras tienen poca capacidad de control, ¿verdad? Problemas porque los estadios son enormes y en una tribuna de 15.000 personas es imposible que un grupo de 80 las pueda controlar. Hoy la situación es al revés, hay muchísimas barras, ¿verdad?
Sí, y, ojo, con eso de los tamaños, digo, en otros países también hay estadios de grandes proporciones y no ocurren ese tipo de
problemas. Bueno, sí, es cierto. Pero hubo todo un proceso, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña. Yo he estado muy cerca del tema porque he tenido oportunidad de reunirme con Christopher Wally, el director de los estadios, y es impresionante, hay una cámara cada 15 personas, claro, en Londres. El dinero que invirtió Gran Bretaña para tres ciudades nada más, para controlar la violencia de los espectáculos deportivos, equivale en muchas veces al presupuesto general que tiene el pobre fútbol uruguayo para funcionar. ¿Está bien? Entonces, tenemos legislaciones inadecuadas, ineptitud también para comprender que las cosas así como van no funcionan y hay que cambiar de paradigma para pensar esos problemas, y una de las cosas fundamentales es realmente conocer el problema y no manejarse por los prejuicios o lo que se ve de una tribuna, porque cuidado, de acuerdo al periodismo deportivo, de acuerdo a la policía, lo que hace más ruido, lo que lleva más banderas es lo que ocasiona más problemas, y hoy sabemos que en la sociedad uruguaya es más peligroso andar por la calle que ir a una cancha. Hoy mismo, en este mismo mes, han muerto más personas que en 110 años de fútbol profesional. Entonces, creo que nos tenemos que ocupar también de lo que ocurre afuera de la cancha y lo que ocurre adentro como correlato de una sociedad en la que se expresa el fenómeno.
Precisamente, me entiendo, ¿Uruguay es una sociedad violenta? Si es que se puede medir de alguna manera eso.
Bueno, sí, se puede medir el nivel de criminalidad, y en ese contexto nosotros estamos, yo diría que muy bien posicionados a nivel regional, lo que no quiere decir que sea el óptimo, ¿no? Porque claro, compararse con Brasil, cada 100.000, se compara cada 100.000 habitantes, ¿verdad? El índice de homicidios, rapiñas y demás, pero compararse con Brasil, compararse con Costa Rica, digo, creo que no es ningún mérito, ¿está bien? Pero yo creo que sí, que somos una sociedad muy violenta. Y una expresión de esa sociedad violenta, por ejemplo, la vemos en el tránsito. El tránsito violenta, hace muy poco tiempo, creo que el jefe de policía de la policía caminera dijo que los uruguayos manejamos con un enorme desprecio por la vida humana. O algo muy similar. Y es muy fuerte lo que ese señor dijo, ¿no? Es muy fuerte porque estamos violentando normas de convivencia, estamos violentando normas que nos permiten conducirnos con seguridad. Basta pararnos en cualquier calle para ver que todo el mundo viola sistemáticamente las reglamentaciones. Los uruguayos, como dijo un dictador, La Torre, somos ingobernables, ¿verdad? Somos absolutamente ingobernables, no respetamos nuestras legislaciones. La violencia se da en todos los ámbitos. Hoy hablábamos del estadio, pero debemos hablar también del Parlamento, que un año sí y otro también es noticia por la descalificación psicológica, por la descalificación personal, por la violencia que se produce en el Parlamento. Y yo creo que no hay motivos más dignos que otros para ejercer violencia. La violencia familiar, la violencia y los nuevos fenómenos asociados que pasan en primaria y en secundaria. Es decir, tenemos que estar con una venda muy grande en los ojos para no darnos cuenta que nuestra sociedad es extraordinariamente violenta. Y no podemos al olmo pedirle pera, ¿verdad?
Sin duda, como tantas veces se ha dicho, la violencia es un fenómeno multifactorial, uh-huh, digamos, y que no se ciñe estrictamente a lo deportivo,
no,
como estábamos diciendo ahora. Leonardo Mendiondo, le agradezco mucho estos minutos, que sirva por lo menos como para una primera u otra aproximación más al tema. Obviamente esto seguirá en la agenda.
Seguirá en la agenda. Ha sido un honor y muchísimas gracias.